Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.
El próximo 17 de febrero se celebrará el Año Nuevo Chino, que este año corresponde al Caballo de Fuego, porque siempre se asocia a un animal del zodíaco chino y se acompaña además de uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal o agua. Esta es una efemérides que no puede dejarse de lado porque, al igual que en nuestro país, cuando celebramos el Año Nuevo, con gran alegría, reuniones familiares y de amigos, iluminación navideña en las ciudades, en China es motivo de gran tradición y júbilo para todos sus ciudadanos, que se desplazan por millones a lo largo del país en estas fechas para reunirse con sus familiares y disfrutar de la comida, fuegos artificiales y música tradicional. Ahora bien, muchos chinos no tendrán motivo de celebración porque estarán encarcelados debido a su defensa de los derechos humanos. De esta celebración es de lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Y por qué Amnistía Internacional, como en años anteriores, da un significado especial a esta fecha? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Amnistía Internacional, Acción Información. Estamos aquí, Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo lleva la semana?
Bien, por fin se ha abierto un poco el cielo.
Creo que solo hasta mañana. Bueno, y yo, Juan, también nos acompaña esta tarde en el programa por primera vez Jefferson, compañero en Amnistía Internacional, así que le pedimos que, como es la primera vez que está aquí en el programa, pues que se presente. ¿De dónde vienes, Jefferson?
Sí, hola Jesús, hola Juan, hola a toda la audiencia de Radio USAL. Soy Jefferson y vengo de Honduras, estudio aquí un máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo y bueno... Y bueno, es un placer para mí estar con ustedes hoy.
Bien, pues hecha esta presentación interrumpida, pues bueno, teníamos que decir que aparte de Jesús y Jefferson y yo, Juan, pues está hoy con nosotros otro compañero que nos va a hacer unas fotos o unas imágenes
para el archivo del
archivo que tenemos de nuestras actividades. Bien, pues vamos a comenzar con el programa. Entonces, ¿por qué Amnistía Internacional da un significado especial a esta celebración del Año Nuevo Chino, Jesús?
Pues efectivamente, como acabas de decir, siendo una celebración de gran tradición familiar y comunitaria, este año, como en otros años anteriores, habrá muchas familias que no la podrán disfrutar tan alegremente como lo desearían porque algunos de sus familiares están encarcelados por defender los derechos humanos. Amnistía Internacional, como viene haciendo desde hace años, quiere recordar a las autoridades chinas la necesidad de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y hacerles llegar los deseos de libertad hacia las personas encarceladas. En esta ocasión, y como se ha hecho en años anteriores, Amnistía Internacional pide la liberación sin restricciones de cuatro presos.
Y bueno, ¿y qué personas están este año en la campaña de Amnistía Internacional, Jefferson?
Una de ellas es Ilan Toti, intelectual uigur, fundador de una web, desde donde denunciaba las violaciones de derechos humanos de personas tanto de la etnia uigur como de la etnia Han. Ha definido el entendimiento entre ambos pueblos y rechazaba de forma clara el separatismo y la violencia. Fue condenado a cadena perpetua en un juicio injusto y lleva ya 11 años en prisión.
Y otra encarcelada es Zhang Zhang, periodista y activista. Esta mujer ha sido condenada en dos ocasiones a 4 años de cárcel por provocar problemas y peleas. Fue puesta en libertad de su primera condena, pero volvió a ser encarcelada por su rechazo sistemático a permanecer en silencio.
También tenemos que citar a Wei Minghai, hongkonés con nacionalidad sueca, que dirige una librería especializada en libros que están prohibidos en el continente, sobre escándalos políticos de dirigentes chinos. Tras varias detenciones, fue condenado por espionaje. Actualmente se encuentra en prisión en un lugar no revelado, sin poder tener acceso a su familia ni a poder consultar ni a nivel personal ni consular con Suecia.
Y por último, la cuarta detenida es Huang Xueqing, activista del Me Too, condenada a 5 años de cárcel por incitar la subversión del poder del Estado. Está acusada de organizar reuniones con activistas para analizar las dificultades a las que se enfrenta la sociedad civil en China y haber participado y organizado formación en movimientos no violentos. No está recibiendo atención médica a sus problemas de salud.
Bien, estos son algunos presos que junto a otros muchos han sido detenidos y encarcelados en juicios sin las debidas garantías por defender los derechos humanos de sus compatriotas y que en algunos casos se encuentran en penosas condiciones y tendrán que soportar muchos años en prisión. Por esto, y como viene haciendo habitualmente Amnistía Internacional, se pide a las autoridades chinas que no deben seguir aplicando leyes y políticas represivas que restringen y limitan la libertad de expresión, reunión y otros derechos humanos de periodistas o activistas que únicamente lo que pretenden es defender los derechos humanos de sus compatriotas.
Bueno, pues acabamos de exponer algunos casos de defensores de los derechos humanos detenidos en China, pero también hemos de decir que la represión de cualquier disidencia es habitual y tenemos como ejemplo el reciente enjuiciamiento de activistas de Hong Kong por conmemorar la represión de Tiananmen ocurrida en 1989, cuando cientos, si no miles de manifestantes, porque nunca se supo la cifra aproximada de muertos en las protestas, estos que pedían más libertad fueron masacrados.
La excusa de las autoridades para la detención de los activistas no fue otra que la afirmación de que la vigilia anual por Tiananmen, que organizaba la Alianza de Hong Kong desde 1990, era prueba de que el grupo ponía en peligro la seguridad nacional. Con ejemplos como este se continúa con la escalada del uso de la violencia y las detenciones por parte de las autoridades usando las leyes de seguridad nacional para silenciar las protestas y la disidencia a aquellos que se atreven a negarse a olvidar a las víctimas de aquella tremenda represión. Presos a los que Amnistía Internacional ha declarado como presos de conciencia y pide que se les retiren los cargos y sean puestos en libertad porque fueron detenidos solo por ejercer algo tan elemental como son sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y que no se les impida la conmemoración pacífica de los hechos de Tiananmen.
Pero si hablamos de cómo se trata a los defensores de derechos humanos y a los disidentes, tenemos que hablar también de la pena de muerte en China y cómo está en contradicción con el derecho a la vida proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que en su artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida. China se posiciona como el país que más personas ejecuta en todo el mundo, más que en el total de las que anualmente se ejecutan en todo el planeta. Además, se considera este un tema secreto de Estado, por lo que es desconocida la cifra total de personas condenadas y ejecutadas en el país.
Todo ello es consecuencia de que las garantías en los juicios brillan por su ausencia y también por la cantidad de delitos a los que se aplica y que vienen a ser la causa de esa elevadísima cifra de condenados. Por otra parte, el derecho a una defensa adecuada no siempre está garantizado. Existen denuncias de que puede haber confesiones bajo tortura y que la presunción de inocencia que debería existir en cualquier juicio justo no está garantizada. También se suele aplicar la pena de muerte a delitos que no son letales, cuando precisamente el Comité de los Derechos Humanos de la ONU interpreta que la pena de muerte se debería limitar al homicidio intencional. Por todo ello, ¿qué garantías puede tener un acusado en un juicio con estas características?
Amnistía Internacional, desde su fundación en 1961, se opone rotundamente a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para matar al preso, y hace continuas campañas en contra de la pena de muerte que, afortunadamente, cada vez más países van eliminando en sus legislaciones penales.
Pues hemos hablado de defensores detenidos, de la pena de muerte en China, pero también podríamos hacer una breve alusión a qué es lo que ocurre en la región autónoma del Xinjiang y la comunidad uigur. ¿Qué dice esto, Jesús?
Pues efectivamente otro asunto que preocupa de China y que ha sido denunciado por Amnistía Internacional en sus informes anuales es lo que ocurre en la región autónoma de Xinjiang, donde la comunidad uigur lucha por mantener su identidad y que sufre una represión y control por parte de las autoridades chinas, imponiendo barreras para el empleo, con gran emigración forzada, erradicando su idioma y controlando la práctica religiosa que es mayoritariamente musulmana. Se calcula que al menos 1 millón de uigures han pasado por campos de internamiento. Amnistía Internacional viene denunciando año tras año esta situación.
Pues antes ya de terminar esta primera parte del programa, tenemos que comentar una noticia que se acaba de publicar y que hace referencia a que el Tribunal Superior de Hong Kong ha condenado a 20 años de prisión a Jimmy Lai, que es un símbolo del periodismo libre y que además es uno de los rostros más visibles del movimiento pro-democracia en Hong Kong. Es la pena más dura impuesta hasta la fecha por un delito de seguridad nacional, esta ley, la ley de seguridad nacional que fue impuesta por Pekín en 2020 para callar las protestas que un año antes habían paralizado la antigua colonia británica reclamando que mantuviera su autonomía en la China continental. El caso ha sido interpretado por multitud de observadores como parte del progresivo debilitamiento del marco de libertades y garantías jurídicas de China, que se comprometió a mantener en Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas, durante los 50 años posteriores al traspaso de la soberanía desde el Reino Unido en 1997. Bueno, pues en esta primera parte del programa hemos hablado ya de los defensores de los derechos humanos detenidos, de cómo se aplica de manera desmedida la pena de muerte, con numerosísimas ejecuciones todos los años en todo el país, de condenados que en ocasiones no han tenido un juicio con las suficientes y debidas garantías. También hemos hablado de activistas detenidos en Hong Kong por manifestarse pacíficamente y también de la detención de símbolos del periodismo libre como Jimmy Lai. Y por último, cómo la comunidad uigur en la región autónoma del Xinjiang sufre represión e incluso la detención de algunos de sus ciudadanos que tratan de proteger y mantener su identidad cultural y religiosa. Pues como comenzábamos diciendo al principio del programa, habrá muchos ciudadanos chinos que no podrán disfrutar felizmente de su año nuevo, el año del caballo. A todos ellos le ofrecemos toda nuestra solidaridad y seguiremos denunciando, como cada año, que los y las defensoras de los derechos humanos en China no sean arbitrariamente detenidos, que todos los detenidos puedan tener un juicio y con las suficientes garantías y que algún día la pena de muerte pueda ser erradicada como así lo ha sido ya en numerosos países. Bueno, pues hasta aquí. Acabamos de terminar la primera parte del programa. Y antes de comenzar la segunda parte, donde Jesús nos presentará las últimas noticias de Amnistía Internacional, vamos a poner un tema chino este año, ya que es el tema el Año Nuevo Chino, que celebraremos a partir del 17 de febrero, que a propósito, pasábamos por la plaza y hemos visto tanto el caballo que había puesto este escultor chino ya tan común aquí en Salamanca todos los años nuevos, y una actuación de un grupo chino, ¿verdad, Jesús?
Sí, había una celebración, además, bueno, pues como se hacen por parte de los chinos, con muchísimo colorido, con una música muy música tradicional, muy muy llamativa.
Sí, sí. Bueno, pues la canción se llama Can Can Can, así que vamos a ver qué nos dice esta canción. Adelante.
情要擦亮，不怕为情所伤，就怕案件难防。
就装英雄胆，迷失了方向，尽管遍体鳞伤，依然风流倜傥。
我扛扛扛扛扛过枪，放放放过羊。
Bien, pues he oído esta canción, Can, 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 que creemos que todos hemos visto que lo que dice. No sé si necesitaremos una traducción, creo que no, lo hemos entendido todos. Así que vamos a continuar. Así que, Jesús, ¿qué noticias tenemos? Y empezando, como siempre, con cómo está la situación de violencia de género aquí en nuestro país.
Bueno, pues como siempre empezamos esta sección hablando de este tema, que desgraciadamente en lo que va de año, en todos los programas, nos daban malas noticias. Creo que hace dos semanas hablábamos de 5 víctimas de violencia de género. Hoy es una más, ya son 6 en lo que va de año. Exactamente hay 1.349 víctimas desde que se registra esta situación, desde el año 2003. Y además hay que citar a 5 huérfanos, 5 menores de edad, que han dejado estas mujeres. Para hacer una comparación, el año pasado a estas alturas había 3 mujeres víctimas de violencia y este año llevamos el doble, 6. Así que, en fin, la situación desde luego no, de momento no pinta nada bien.
Sí, pero aparte de estas víctimas asesinadas que comentabas, hoy también se ha sabido la noticia, que en este caso no es de una mujer asesinada, pero sí está considerado un caso de violencia de género, que una mujer había podido escapar después de estar 2 años retenida por su marido en unas condiciones de abusos sexuales y otro tipo de abusos. Y además parece ser que algún familiar del marido, incluso algunos vecinos, están también acusados de haber participado, por lo menos no haber tratado de que esta mujer hubiera sido liberada. Así que es un caso también 2 años retenida en esas condiciones.
Pues sí, es un caso grave. Aquí en Castilla y León, bueno, y prácticamente ya en toda España, hay centros de atención a las víctimas de violencia de género las 24 horas. Recordemos que esta es una cuestión de Estado, es decir, que esto no es una cuestión particular, sino que afecta, como ya hemos comentado más veces, a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que esos centros de 24 horas deberían estar, pues efectivamente, abiertos las 24 horas y dotados con los suficientes especialistas para atender adecuadamente de todos estos casos.
Bueno, pues hecha esta primera introducción a las noticias sobre la violencia machista, la violencia de género en nuestro país, continuamos con las noticias. ¿Qué tenemos, Jesús?
Pues también, lamentablemente, no podemos olvidarnos de Gaza. No queremos tampoco olvidarnos de otros conflictos que ya hemos mencionado en este programa en semanas anteriores, pero no podemos por menos de citar a Gaza, porque Amnistía Internacional, junto con otra organización, HelpAge International, han publicado recientemente un informe sobre la situación específicamente, que bueno, esto ocurre en Gaza y también en cualquier otro tipo de conflicto, la situación de las personas mayores, de las personas de una edad avanzada, que sufren especialmente los conflictos. Personas vulnerables son los niños, que ya hemos comentado, pero también hay que citar, por supuesto, a las mujeres, y también hay que comentar la situación de los mayores, ¿no? Entonces, en este informe se comenta que las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela este nuevo estudio, como acabo de citar anteriormente, de HelpAge International y Amnistía Internacional. En el estudio sobre salud llevado a cabo por HelpAge International, varias personas mayores dijeron que la escasez de alimentos las habían obligado a saltarse comidas, entre otros motivos, para garantizar que otros miembros de la familia pudieran comer, y otras comentaron que habían tenido que racionar los medicamentos. Durante los conflictos armados, las necesidades de las personas mayores suelen pasarse por alto. La población palestina de Gaza sufre un deterioro físico y mental sin precedentes como consecuencia directa de un sometimiento deliberado por parte de Israel a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física, como ha declarado recientemente Erika Guevara Rosas, que es la directora general de investigación incidencia política y campañas de Amnistía Internacional.
Bueno, pues como sabemos que en cualquier conflicto siempre las personas más vulnerables, las personas mayores, los niños y niñas, las mujeres embarazadas, siempre son las que más sufren en estos conflictos. Y lo estamos viendo ahora como en este invierno, este terrible invierno que también están sufriendo los gazatíes en su tierra con grandes lluvias, frío y en las condiciones que están viviendo en esas tiendas de campaña y como estás comentando, Jesús, ¿no? Sin medicinas, sin suficientes alimentos porque todavía no están pasando toda la ayuda que necesitan. Y además las últimas noticias que nos hablaban de que además el mismo Israel ha reconocido lo que las autoridades palestinas y otras ONGs hablaban de que eran al menos 70.000 los muertos en este conflicto, ¿no? En esta guerra. Y las autoridades israelíes dicen que sí, que pueden haber sido los 70.000 muertos contabilizados, que todavía no se sabe cuánto pueden haber bajo los escombros, ¿no?
Sí, comentábamos antes de entrar al programa esa noticia que es de hoy mismo, en la que al parecer las bombas utilizadas o determinado tipo de armamento utilizado por Israel ha calcinado literalmente a unas 3.000 personas en Gaza, ¿no? Es una noticia tremenda. Bombas que tienen una potencia superior a cualquier horno crematorio, ¿no? Bueno, pues da muestra de brutalidad. Precisamente son armas fabricadas en Estados Unidos.
Bien, ¿qué más noticias tenemos?
Bueno, pues continuando con Israel brevemente, otra de las noticias es que el Parlamento israelí, a juicio de Amnistía Internacional, debe retirar los discriminatorios proyectos de ley sobre pena de muerte que refuerzan aún más el sistema israelí de apartheid. Los miembros del Parlamento israelí, la Knesset, deben votar en contra de una serie de proyectos de ley para introducir controvertidas reformas que permitirían a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria a las personas palestinas, como ha manifestado Amnistía Internacional, con antelación a una votación prevista sobre uno de los principales proyectos de ley por la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento. La pena de muerte se aplicaría a las personas declaradas culpables de matar deliberadamente a alguien con la intención de hacer daño a un residente o ciudadano israelí y a las personas declaradas culpables ante tribunales militares de causar la muerte en circunstancias que la legislación israelí define como actos de terrorismo. En este sentido, Erika Guevara Rosas ha declarado que toda condena a muerte con arreglo a esta reforma sería una violación del derecho a la vida.
Bien, pues hablábamos antes en la primera parte del programa de la pena de muerte en China. Pues aquí volvemos a decir, Amnistía Internacional está en contra de la pena de muerte en cualquier circunstancia y cualquier método de ejecución, ¿no? Y aún más cuando son situaciones de discriminación, como ahora acabas de comentar, Jesús, ¿no? ¿Alguna noticia más?
Bueno, pues también podemos hablar de Estados Unidos. Algo que parece que ya, que en su momento, no hace tanto, tuvo mucho impacto, pero que toda esta vorágine de noticias que estamos viviendo desde el principio del año parece que lo ha casi borrado. Se refiere al acto de agresión contra Venezuela, a juicio de Amnistía Internacional, por parte de Estados Unidos. A juicio de Amnistía Internacional debilita aún más el orden internacional basado en normas y deja a la población venezolana de nuevo a la espera de justicia. En concreto, el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, como ha advertido Amnistía Internacional. En concreto, la operación militar estadounidense en Venezuela constituye una clara violación de la Carta de Naciones Unidas, es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y, como estoy comentando, destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no solo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros estados.
Bueno, pues estamos viendo ya cómo actúa y menosprecia Donald Trump el orden internacional, donde solo prevalecen sus intereses, ya aplicando ese eslogan que ha vuelto a recuperar, ese de que América para los americanos, pero ¿para qué americanos, no? Para ellos, para Estados Unidos.
Bueno, parece que ahora hay buenas relaciones con el gobierno actual venezolano, ¿no? De Delcy Rodríguez, ¿no? Presidido por Delcy Rodríguez. Y parece que el reparto de petróleo, el secretario, no es el secretario de Estado, el responsable de energía de Estados Unidos va a visitar el país y parece que hay buena sintonía, ¿no?
Hoy ha estado visitando, hoy ha tenido esa reunión tan amistosa para hacerse con el petróleo.
Sí, y ya nos hemos olvidado, pues como acabamos de decir, de los bombardeos a las lanchas, supuestamente de narcotraficantes, del fentanilo, que era un problema gravísimo hasta hace muy pocos días, parece ser.
Bueno, pues alguna noticia más.
Bueno, pues ya para ir terminando, hablar de un país que no solemos citar mucho, Corea del Norte, porque se tienen noticias de personas ejecutadas por ver la televisión de Corea del Sur. En Corea del Norte, las personas que son sorprendidas viendo programas de televisión de Corea del Sur se exponen a sufrir humillación pública, pasar años en campos de trabajo e incluso a ser ejecutadas. Y los castigos más severos recaen en quienes son demasiado pobres para pagar sobornos, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional. Personas de Corea del Norte que huyeron del país han hablado a Amnistía de un sistema arbitrario y corrupto en el que el consumo clandestino de televisión de Corea del Sur es una práctica generalizada, pero las sanciones por violar unas leyes de redacción imprecisa sobre cultura que prohíben los medios de comunicación extranjeros están determinadas en gran medida por la riqueza y las conexiones.
Bien, pues nos da tiempo todavía a dar una última noticia, y esta está en relación a que un tribunal de Irán ha condenado a la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Esta activista no pudo acudir en su día a recibir la entrega del premio en Oslo, y el gobierno de Irán calificó esta concesión del galardón como un acto político y de medida de presión de Occidente. Mohammadi ha sido condenada a 7 años y medio de prisión, acusada de conspiración y propaganda contra el régimen. Fue detenida de manera violenta el 11 de diciembre junto con otros activistas durante la ceremonia fúnebre de Khosrow Ali Khordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto ese mismo mes en su despacho en la ciudad nororiental de Mashhad. Mohammadi inició el pasado lunes una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento y su estado de salud extremadamente preocupante. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar la emisión de hoy y esperamos que dentro de 15 días estemos de nuevo con vosotras. Así que, y vosotros, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.